Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 46 de un miércoles 31 de enero del 2024. Y hoy, un pelín más tarde, estamos con vosotros en ¿Quién vive? Edu, como siempre, a los controles, haciendo que esto suene y llegue. Y hoy dos invitados, dos jóvenes invitados aquí en este programa, a los que antes de presentar les hago la pregunta de este programa. ¿Quién vive?
Bueno, yo creo que al final el que vive es el que deja vivir a los demás. O sea, creo que hay una base en la vida que empieza por la empatía de pensar en los demás y bueno, o sea, creo que hay que ser más empáticos en la vida porque la sociedad actual está un poco centrada en otras cosas y creo que hay que centrarse más.
Y pues vive también el que escucha música.
Bueno, pues tengo aquí a dos jóvenes invitados de 15 años, ¿verdad? Alberto y Adrián. Y Adrián no tenía el micro encendido, ¿no? Pero se le ha oído, se le ha oído. Vive quien escucha música, ¿no? Bueno, entonces, hoy vienen al programa Quién Vive porque hay en proyecto otro programa que seguramente empezará la semana que viene, después de este de Quién Vive, que lo van a hacer ellos, ¿no? Y alguien más que se va a juntar de su clase. Estáis en cuarto de la ESO.
Sí.
Para hacer ese programa. Todavía no tiene nombre. Tenemos que indagar qué nombre es el que mejor va a llegar a vuestros compañeros y compañeras, ¿no? Pero la idea es hacer un programa que hable de vosotros, ¿no? Porque una de las dudas que tenemos los adultos, y quizá no tanto los profes porque estamos con vosotros todos los días, ¿no? Pero aún así, una de las cosas que no sabemos bien es, bueno, pues, ¿cómo veis el mundo con 15 años? Porque vuestros 15 años no son los míos, seguro, entonces yo voy a las cosas de una manera. Entonces, una de las cosas que has dicho de la empatía, ¿no? Que la importancia que tiene, ¿no? El estar cerca de los demás, saber cómo se sienten. Bueno, ¿cómo se siente un chico de 15 años? ¿Qué pensáis? ¿Podéis hablar de vosotros o de lo que veis alrededor, ¿no? ¿Dónde está un chico de 15 años hoy en día?
Pues yo creo que con 15 años se ve el mundo de cierta manera, pero claro, cada persona también siento que tiene una forma específica de ver las cosas, ya sea por lo que ha vivido, por lo que siente, por las condiciones que haya. Y esto creo que ha pasado desde hace mucho tiempo y se puede ver en todo lo que refleje sentimientos de aquí a un futuro o mirando en el pasado, como cualquier cosa que sea poesía, música, arte, todos están condicionados por la visión del mundo de cierta persona que es la que ha hecho esa obra para expresar lo que quería, o sea, lo que sentía y lo que quería decir al mundo. Y hay veces que no sabemos cómo decir las cosas y buscamos otras maneras para hablar, para expresarnos y para gritar lo que sentimos al fin y al cabo. Y pues un niño de 15 años, porque tenemos que aprender mucho, pero siento que vemos las cosas como, actualmente yo personalmente, muy intensas. Pero no sé. Es que es una pregunta complicada, la verdad.
No sé, en parte Adrián tiene razón, porque cada persona ve el mundo de una manera diferente. Y bueno, o sea, hay personas que están más centradas, otras que no tanto, otras que piensan en otras cosas. O sea, cada uno le da la importancia a lo que él cree importante, al fin y al cabo.
Es que los 15, a mí me parece una etapa preciosa. Yo antes de otras cosas, los cargos directivos, estas cosas, era tutor de vuestra edad, de cuarto de la ESO. Me parece una etapa maravillosa porque es una etapa en la que termina la enseñanza obligatoria, ¿no? Y tenéis que decidir cuál va a ser vuestro futuro. Ya tenéis que empezar a mirar hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Porque quizás hasta tercero se mira un poco hacia atrás, hacia la primaria, hacia la primera adolescencia. Ahora todavía sois adolescentes, ¿vale? No ha terminado esa etapa. Pero es verdad que ya tenéis unas miras en el bachillerato, ¿no? O en otras opciones de futuro. En vuestro caso, yo creo que, y en vuestra clase, como he dicho esta mañana, yo creo que vuestra mirada está en el bachillerato, porque sois gente muy, muy competente, ¿no? Entonces, es verdad que cada uno ve la vida de una manera, porque en función de cómo le han educado, lo que ha aprendido y tal, pues cada uno tiene los valores, los intereses. Pero no hay algo general en vuestra generación. En la mía sí lo había, ¿eh? Algo así de más o menos todos queremos, o todos más o menos nos sentimos, o no sé, si veis algo así común.
O sea, yo creo que ahora mismo todo el mundo busca a alguien para que le ayude. O sea, nadie quiere estar solo, ¿no? O sea, nadie quiere ser una persona solitaria. Y se centran más en intentar gustar a la gente que en intentar
gustarse a sí mismos.
Exacto.
Bueno, interesante lo que decís, ¿eh? Me parece muy interesante. Que se lleva mal la soledad, ¿no? Sí. Y intentas que la gente te acepte, ¿no? A costa de lo que sea. Que a veces incluso a costa de uno mismo, ¿no? Lo que dices, que prefieres estar acompañado que no.
Prefieres estar mal acompañado a estar solo. Justo tendría que ser al contrario, porque no... La soledad, al final, cuando te sientes bien contigo mismo, estar solo es reconfortante. Y al final creo que hay que llegar más a ese punto, porque todos somos personas, todos tenemos ciertos valores y no nos vamos a quedar solos al final de todo. Al final siempre vamos a encontrar a alguien, amigos, familia, gente que te apoye, gente que te quiera y que mire por tu bien. Pero eso no se va a lograr si tú mismo no... O sea, si tú te esfuerzas en querer gustar a los demás y no en lo que tú quieres, en gustarte a ti mismo, en mejorar las cosas personalmente, las que tú quieres, lograr tus objetivos, al final no... Vas a llegar, vale, vas a gustar a mucha gente y luego ¿qué? Si al final no eres tú realmente, es otra persona que te has creado solo para que los demás piensen que eres de una determinada manera y al final te vas a sentir vacío y no va a servir para nada.
Claro, la base es que tú no puedes querer a alguien si no te quieres a ti mismo.
Bueno, eso es madre mía, una ley súper profunda, ¿eh? Y además una ley que incluso los adultos tenemos que pasar por ella, ¿eh? Que no es sencillo, es verdad, es estrictamente así. Pero es una trayectoria, es un camino, ¿eh? Para llegar a eso y realmente es así. Tú el primero al que tienes que querer por encima de todo es a ti mismo, ¿no? Y no penséis que en las redes sociales pasa mucho esto de lo que decís, que al final la gente busca likes, ¿no?
Sí, la gente busca la aprobación de los demás en vez de enfocarse en sí mismos, pues eso. Quiere pues gustar a la gente.
Sí, y además eso es una fachada al final. Las redes sociales, muchas cosas de las que vemos no son reales. Son todo posts, publicaciones, historias de gente queriendo ser otra persona y al final, luego si tú conoces a esa persona que está publicando eso y dices, pero si no eres así.
¿Y de esto habláis entre vosotros?
Normalmente solemos hablar de temas muy diversos, la verdad. Suele pasar que por la noche salen las mejores conversaciones hablando con alguien. No lo sé por qué, si es porque estamos cansados, porque llevamos todo el día queriendo, dándole vueltas a una cosa y justo hemos encontrado ese momento en el que no tenemos nada que hacer más que pensar, pero siempre salen, bueno, personalmente me salen las mejores conversaciones que he tenido de este tipo, hablando, reflexionando, planteándome cosas, han sido por la noche. No voy a decir horas. Cada uno.
Pero hablando a través del móvil.
A través del móvil. En persona siento que no se tienen suficiente estas conversaciones. Tal vez en determinados momentos sí, cuando surge la situación de hablarlos, pero de normal, estar en un recreo, compartir estos momentos y hablar de estos temas, no suele pasar, la verdad.
Sí, hace un tiempo fuimos a una excursión, Adrián y yo, en la que, bueno, pasaron diversas cosas, pasaron muchas cosas. Adrián se acuerda muy bien porque creo que ha conocido a una persona que actualmente es muy importante para él y bueno, yo creo que pues, también es verdad que las cosas, o sea, como que la mente se despierta cuando estás por la noche, piensas en cosas que no piensas por el día.
Pero mirad, es que me parece muy interesante lo que decís porque o sea, las conversaciones profundas las tenéis a distancia, casi no tenéis tiempo, ¿no? En el día a día para poder sentaros en un parque, y en un banco, ¿no? Poneros a hablar, o incluso en el recreo, como decís, o en el espacio clase, cuando se puede, ¿no? O sea, que realmente lo profundo, lo que llega y tal, sucede por la noche, ¿no? Cuando uno está ahí tumbado en su cama y con el WhatsApp, ¿no? Empieza a comunicarse cosas, pero no tiene a la persona delante.
No, o sea, yo creo que también depende mucho de la persona, Hay gente a la que no le gusta expresarse en persona porque pues eso ya es cada persona. En nuestro caso, pues yo creo que sí hablamos bastante en persona, nos juntamos, hablamos, tal, quedamos, hacemos cosas. Pero, o sea, hay otra gente que cuando va a salir, no voy a decir nombres, pero hay otras personas que buscan como aún así saliendo con sus personas, con sus seres queridos para disfrutar, aún así siguen buscando la aprobación de los demás. O sea, es algo que deberíamos de cambiar, la verdad. La sociedad actual, no sé qué opinar.
Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero, la verdad. Es que depende también de la persona con la que estés hablando, si te abres o no, y de si esa persona también te cuenta lo que siente, lo que piensa. Porque no a cualquiera se le coge confianza para poder hablar de estos temas. A ver, hay temas más generales, otros que son más personales, que puedes hablarlos pues, con distintos grados de confianza. Pero hay personas que es cierto, yo sé quién nombra Alberto, que simplemente creo que no han llegado a ese grado de madurez de querer hablar estos temas, o tal vez no se los plantean, no lo sabemos, porque al final no se da ni la situación de hablarlo con esas personas, ni
el momento. Y en la clase, o sea, porque el colegio es un lugar de no aprender, pero también es un lugar de encuentro con otras personas, ¿no? ¿El colegio también es un espacio de amistad o no? O sea, uno tiene amigos, se puede hacer amigos en el cole duraderos, en el tiempo, por lo menos lo que uno pueda pensar, luego la vida da vueltas, ¿no? Pero ¿es un espacio de amistad o no? ¿O vengo al cole y mis amigos están fuera?
Yo creo que se pueden dar ambos casos. Hay gente que sí se puede tener amigos fuera del colegio, o sea, se puede tener una amistad. Pero hay otras personas que son momentáneas, que solo las ves en el colegio, solo ves con ellas en el colegio. Y bueno, que al final esas personas son temporales. Porque cuando cambias de curso, al final hay algunas que las dejas de ver. Y bueno, también depende mucho de la persona.
Para mí, a la pregunta, sí. Yo creo que el colegio es un sitio, un lugar donde puedes conocer a personas duraderas. No todas, es como ha dicho Alberto. Hay ciertas que son etapas, son personas que vienen, están contigo, te saludan, tal vez, y luego ya se van de tu vida y pues hay que aceptarlo, no pasa nada. Pero hay, yo estoy de acuerdo y yo creo que sí se puede conocer a alguien con el que puedas tener una amistad que dure más. Porque al final todos son momentos y para mí la amistad, al final en una amistad hay amor, hay que decirlo, por parte de las dos personas. Un amor porque se quieren, se respetan, se hablan y al final pasan momentos y están ahí viéndote pasarlo mal o viéndote reír y disfrutar de cualquier cosa. Entonces, al final creo que donde haya, aunque sea una pequeña chispa de amor, en un determinado momento surgió la amistad, que luego puede ser que se apagara y luego tal vez no volvéis a hablar, pero los momentos se van a quedar. Los momentos y esa amistad genuina de decir que te has preocupado por la otra persona, que esa persona se ha preocupado por ti sin que tú se lo pidieras, eso para mí es la amistad. Y al final, aunque luego pase, se vaya, tal vez se apague, pues siempre se va a quedar ahí.
Bueno, y estáis en cuarto de la ESO, que es el último curso, ¿no?, de la etapa obligatoria, ¿no? A partir de aquí ya decidís, ¿no?, cuál queréis que sea vuestro futuro, si hacéis bachillerato, si hacéis ciclos, si dejáis de estudiar, si seguís o no seguís en el colegio. O sea, hay muchas decisiones que tenéis que tomar, ¿no? Pero para vosotros, ¿qué significa el cole? Me refiero, ¿qué espera una persona como vosotros de un colegio en general y bueno, de este? No sé si vosotros empezasteis ya en infantil en el cole.
Yo, en mi caso, no. Yo vine en primero de la ESO.
Yo estuve en infantil. Yo en infantil he pasado aquí, en este colegio, 13 años de mi vida.
Vale, pues está muy bien el contraste entre los dos, ¿no? Porque así podéis comentar. O sea, ¿qué esperáis del cole, de un colegio? O sea, ¿qué esperas? Porque hemos hablado de que puede ser un espacio de amistad. Bueno, ¿qué más cosas creéis que debe ser un colegio? Este y cualquiera, ¿eh? O sea, se puede generalizar.
Un colegio es una etapa de tu vida. Es estar en desde que eres pequeño hasta que sales de aquí siendo un adolescente. al final son momentos, son etapas y tienes que no solo aprender lo que te enseñan los conocimientos de matemática, física, bueno, en primaria no se da física, pero cualquier tipo de asignatura que te van a enseñar cosas que al final te van a servir para ir a la universidad, tener un trabajo, etc. Pero un colegio no solo te enseña esas cosas y no debería solo de enseñarse los conocimientos que sirven para un ámbito académico de trabajo y tal, sino que también son valores, educación, respeto, y son momentos y son, como hemos dicho, amistades, y al final te enseña un montón de cosas, porque no se queda en solo la clase, en solo biología, sino en ir, salir, el recreo, conversar, estar en clase y simplemente socializar, y eso ya te enseña muchas cosas, te enseña a valorar los momentos, a aprender quiénes sí y quiénes no quieres que estén en tu vida, y un montón de experiencias que al final te van a valer para lo que vas a ser tú como persona en un futuro, porque al final esto viene determinado de tu infancia y de todo lo que has vivido. Nosotros somos adolescentes, pero cuando de aquí a 20 años, al final, todo esto que estamos viviendo ahora nos va a servir y va a ser lo que condicione cómo vamos a estar de aquí a 30 años, a 20.
Sí, yo, o sea, soy una persona que no, o sea, no le gusta expresarse mucho, pero aparte de un espacio de educación, de respeto, pues también creo que se puede hacer amistades, como ha hecho Adrián. Y bueno, creo que un colegio es un sitio donde se juntan muchas emociones, al fin y al cabo. Se junta, pues, te puedes enfadar con alguien, puedes estar feliz porque has aprobado un examen o cualquier otra cosa. Puedes estar triste, pues, por diversas cosas, pero es un sitio donde la verdad es que se almacenan muchas emociones. Hay muchos altibajos.
Y en un cole, además de compañeros, alumnos, hay profes, ¿no? Y profas, ¿no? ¿Cómo pensáis que debe ser un poco la relación o el papel que tienen? Porque seguramente habéis visto evolución de los profes de cuando estáis en infantil, en primaria, en secundaria. Lo de bachillerato no lo veis todavía, pero a lo mejor lo visualizáis, ¿no? ¿Cómo pensáis que debería ser vuestra relación con ellos? ¿O cómo les percibís? ¿O son los que ponen notas y ya está? No sé. Sin hablar de nadie en particular, ¿vale? Para que nadie se sienta molesto.
Al principio, cuando yo llegué en primero de la ESO, sí que notaba que los profesores eran un poco fríos porque se centraban en dar clase, terminar el turno y hasta irse a su casa y dormir. A la larga, pues la verdad es que sí he notado parte de implicación de los profesores en preocuparse por sus alumnos, pero también, o sea, no noto tanta empatía, pero sí a la larga he notado que se preocupan más, porque al final la gente se va haciendo más mayor, necesitan alguien que le respalde, si necesita ayuda, pues poder ayudarle. Y pues no todo el mundo tiene a alguien que esté ahí todo el día apoyándole, dándole ayuda. Entonces, pues el profesor también puede hacer un papel bastante bueno.
Sí, yo he estado desde infantil aquí, pasado 13 años, y sí he notado bastante cambio respecto a lo que es infantil, primaria y ya ahora donde estoy la ESO. Bueno, ciertamente en infantil no me acuerdo mucho, la verdad. Tenía 3 años, 5 años cuando ya pasé a primaria, pero sí siento que los profesores deberían, bueno, aquí yo personalmente sí siento que, no todos, pero algunos sí se preocupan por la gente, por los alumnos, y al final una relación con un profesor tiene que ser como respeto, sobre todo, y tal vez hasta cierto grado confianza. No es lo mismo que puedes salir con un amigo y le cuentas, bueno, tus cosas, porque no tendría que ser así, porque es como tienes que tener un cierto respeto al profesor y tal, pero sí que es como una figura en la que te puedes apoyar porque es alguien que está ahí para ayudarte, porque al final un profesor te enseña su materia y además te tendría que enseñar en general más cosas y transmitir un montón de valores. Entonces al final un profesor está ahí, no todos, pero está ahí y debería de ser alguien en quien te pudieras apoyar. Yo he notado cambio respecto a primaria y la ESO porque al final, bueno, todo el mundo en primaria decía, no, ya verás cuando llegues a la ESO que vale, no sé qué. Y al final, claro, en primaria tienes un profesor que a lo mejor te puede dar 4 materias. Y luego llegas a primaria, o sea, perdón, llegas a la ESO y hay un profesor para todo. Y empieza, y en cambio de clase entra uno, sale otro, y al final ves a todos los profesores. Y cada uno es distinto, cada uno tiene su método de enseñar, de, en fin, llegar a los alumnos. Y respecto a primaria, sí noto que son distintos, pero porque al final son más. Entonces, cada uno a lo mejor me recuerda más a otra etapa, tal. Uh-huh. Pero sí, sí, la verdad que además, como tenemos más edad, ya no tenemos 10 años, pues al final, sí, hay algunos con los que se les coge cariño y confianza.
Como dices, en la etapa infantil y primaria tienes una persona prácticamente todo el día, ¿no? Al final, el conocimiento que tiene de ti y tú de él, pues es mucho, ¿no? Y ahora, como tienes uno cada materia, es diferente. Es verdad que también eso es bueno, porque no todos los profes llegan igual a las mismas personas, ¿no? Hay algunos que llegan más a uno, llegan más a otro, porque como somos diversos, diferentes, cada uno valora más en función de incluso de si le gusta o no le gusta la materia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la figura del profe tiene que ser siempre alguien que, además de enseñar su materia, sea capaz de acompañar, escuchar, decir las cosas que nos gustan también, ¿no? Porque si a un alumno hay que ayudarle a crecer, y a veces hay que decirles cosas que duelen un poquito, porque pero hay que decirlas. Es que si no las decimos, es que no nos preocupáis, no nos interesáis, ¿no? Entonces, cuando uno no está haciendo las cosas bien y el profesor lo ve, pues tendrá que decirlo. No tanto para regañar, porque esto de regañar es como muy infantil, ¿no? Es de otra etapa, ¿no? Yo creo que los profesores en secundaria no deberían regañar, no deberíamos regañar. Simplemente deberíamos indicar hacia dónde hay que hacer las cosas bien. Y si alguien no hace las cosas bien, pues hay que decirlo. En la medida de lo posible, hay que decirlo de manera individual, no colectiva, yo creo. Aunque a veces nos enfadamos y podemos decir algo a alguien en un grupo, ¿no? Pero en la medida de lo posible, siempre es bueno decir las cosas de forma individual, ¿no? Bueno, una pregunta que os iba a hacer también. ¿Cómo veis vosotros el tema de la tecnología, ¿no? Porque ahora que está el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que se pone encima de la mesa y que seguro utilizáis en algún momento para algún tipo de trabajo, no hace falta que... Bueno, decís que sí, no hace falta que desveléis qué asignatura, pero estoy convencido que es un recurso, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la tecnología en el cole? Porque tenéis Chromebook desde... Tú que llevas de siempre, desde quinto de primaria, ¿no?
Sí.
Y tú, pues desde primero era eso, ¿no? Me imagino que tenéis amigos en otros sitios que a lo mejor no lo tienen, o si lo tienen no lo utilizan, o lo utilizan, como sea, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la tecnología en el cole?
Bueno, yo en mi antiguo colegio no he tenido nunca tablet. O sea, la primera vez que tuve fue cuando llegué aquí en primero de la ESO. Y me parece un avance, pero también me parece que le quita un sitio a otras industrias, porque también tú tienes un ordenador en el que tienes todo, se te quitan todos los libros, y bueno, es una herramienta. Y como tú has dicho, la inteligencia artificial también está haciendo muchas cosas buenas, pero también va a hacer mucho daño a muchos oficios, porque al final les va a quitar el trabajo, porque una persona no es tan inteligente como al final va a ser una inteligencia artificial que va a tener prácticamente todos los conocimientos.
Sí, es cierto, porque claro, actualmente, por ejemplo, el ChatGPT. El ChatGPT es una herramienta creada por OpenAI que, de Elon Musk, que programa. O sea, es una aplicación capaz de programar y hacer el trabajo que hacía antes una persona que se sentaba y escribía código, ahora lo puede hacer una máquina. Y al final esto va más, va a avanzar, porque bueno, ahora puedes realizar programaciones básicas y tal, pero en HTML y lo que tú quieras. Pero cuando llegue a un cierto punto, va a haber un momento donde ya no se va a necesitar a un programador que se siente y escriba el código, porque tú le pides, con palabras normales, le dices, quiero que me hagas una página donde salga esto, esto y esto. Y directamente te da el código, lo copias y lo pegas. Y eso antes, por ejemplo, no se podía hacer. Y si llega en un futuro a ser más potente todavía y capaz de programar mejor que un ser humano, en este caso se va a preferir usar una máquina que va a ser mucho más eficiente, más rápida y encima prácticamente sin errores, a una persona que puede equivocarse, que va más lenta y le puede quitar el trabajo. Pero ahora sí, respecto a lo que es lo académico, el estudiar como estudiante, yo estoy a favor de todo lo que es la tecnología y creo que se debería enseñar a usar estas herramientas porque en un futuro, al final, es lo que he dicho, puede quitar trabajo actualmente si llega a ser más potente que un cerebro humano, pero creo que debería enseñar a usarse y que es una herramienta poderosa y además que hay que usarla con responsabilidad y que no para cualquier cosa.
Pero una pregunta, la tecnología hace las cosas más fáciles. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo, matemáticas. Por el hecho de usar en el examen Chromebook, apuntes, lo que se quiera, ¿eso hace más fácil la asignatura?
Contigo no, porque ya nos puedes dejar, que nos lo dices, podéis sacar Chromebook, apuntes y calculadora. Y aún así hay gente que no. Más fácil... es que depende, porque una máquina al final no va a pensar, esto es real, no va a pensar como un humano, nunca. Puede ser, puedes decirle que haga cosas, que tal, y la puedes programar como tú quieras, pero al final la capacidad lógica que tenemos los seres humanos no la va a tener la máquina. Bueno, tal vez aquí en 100 años me escucháis esto y ha cambiado, pero... Bueno, depende. En determinadas áreas puede hacerlas más fácil, en buscar información, por ejemplo, que ya tú se la pides y te la da y no hace falta que estés buscando libros, en Wikipedias, en cualquier cosa. Pero depende.
Pero no necesariamente, ¿no?
Es más fácil. Efectivamente, no
por
necesariamente.
Por ejemplo, utilizar el Chromebook y GeoGebra en el examen permite profundizar más en la comprensión, ¿no? Porque si ves la gráfica, ya sabes qué significa hacer una ecuación... Pero a la vez luego tienes que hacerla, porque además el profe te va a exigir que hagas Ruffini porque los valores que te salen no son exactos. Es decir, luego al final vas a tener que hacer lo que hacías antes, pero además te permiten la visualización en la gráfica, con lo cual sabes lo que tienes que dar, ¿no? Haces un camino, ¿vale? Que aprovechas la tecnología, pero la tecnología no te resuelve la vida. Pero te llega a lugares más lejanos de los que llegarías si no lo usaras. Ese es por lo menos el objetivo, ¿no? Alberto, ¿tú qué piensas?
Sí, yo creo que tú lo tienes muy bien hecho. O sea, GeoGebra te puede ayudar a hacer las operaciones, pero también cada asignatura es un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, en tu asignatura, en matemáticas, obviamente, si tú no sabes hacer un ejercicio, aunque te pongan los apuntes, te pongan GeoGebra, si no sabes, o sea, si no tienes la base, no vas a poder hacer el ejercicio. Bueno, en otras asignaturas es diferente porque... Tú, si quieres hacer un trabajo, por ejemplo, en lengua, solicites a una inteligencia artificial y te lo hace entero. Pero yo creo que lo tienes bastante bien montado.
Pero eso no implica que cada uno en su materia tiene que decir, bueno, venga, contamos con esto, ¿no? No prohibimos esto, ¿vale? La inteligencia artificial me hace el trabajo de lengua que sea. Vale, pues no vamos a oponernos a eso, vamos a contar con eso, ¿no? Sabiendo que se puede hacer y animando a que se haga, ¿cómo hago para que mis alumnos, utilizándola, aprendan? Es decir, que lleguen a clase, hagan una exposición oral, donde quizá no tengan lo que han hecho delante, a ver de qué manera han asimilado lo que han hecho, que genere una historia. Es decir, que a lo mejor el profesor, en lugar de decir aquí no, puede decir aquí también, pero tengo que montar las cosas de otra manera, ¿no? No sé si lo veis así.
Sí, claro... determinada asignatura y depende del trabajo, creo que debería de buscarse otro método en el que tú cuentes con que, claro, los alumnos van a poder buscar la información en inteligencia artificial, van a poder hacerte una presentación en 5 minutos con toda la información que te va a dar cualquier inteligencia artificial, sino buscar como el punto en el que tú cuentes con eso y buscar el método para que tus alumnos aprendan y además pues que vayan a usar eso porque... Si tú lo permites, lo van a hacer. Dependería también de la asignatura, porque en matemáticas, por ejemplo, es más fácil, porque la inteligencia artificial no te va, dependiendo del problema, no lo va a resolver, o te lo va a resolver parte del problema, pero no todo, y al final vas a tener que usar la lógica tú. Pero es lo que ha dicho mi compañero, si tú es un trabajo, es una presentación, al final no vamos a aprender, porque es que tú se lo pides, te lo va a hacer. Pero debería de buscarse otro método para que con la inteligencia artificial se pueda exponer un trabajo y aprender y interiorizar.
Sí, o sea, como ha dicho Adrián, yo creo que la educación y los profesores también tienen que evolucionar en torno a eso. O sea, tienen que también ser conscientes de las herramientas que nos dan y que, bueno, también se pueden pensar cosas, hacer cosas en torno a eso, porque es una herramienta que puede ayudar a tanto profesores como alumnos y que ayuda mucho en muchos aspectos. Y creo que si se hace un buen uso, se puede crear una buena clase.
Bueno, y para ir terminando, claro, este programa en el que estáis hoy es el mío, Quien Vive, ¿no? De los miércoles, pero después vendrá el vuestro, en el que yo estaré por aquí, pero vosotros lleváis la voz cantante y vosotros organizáis y diseñáis cómo queréis hacerlo, a quién queréis entrevistar. Eso va a ser vuestro, ¿no? Yo simplemente estaré por aquí, a veces ni siquiera hará falta que hable, ¿no? ¿Qué os gustaría que fuera ese programa? ¿Tenéis alguna idea así? Porque, bueno, los programas empiezan de una manera, ¿no? Y luego ya van ganando cuerpo, se van incorporando cosas, se van evolucionando y transformando hasta que sean programazos, ¿no? Pero yo creo que vuestra acción, primero, que queda grabado en el tiempo, ¿no? Suscitará muchas envidias, dirán, joder, pero ¿cuándo se os ocurrió hacer esto? ¿Y cómo empezasteis y tal, no? ¿Qué idea tenéis? ¿Tenéis alguna idea así para empezar? ¿Qué os gustaría que pasara? No sé.
Bueno, yo creo que el programa también se podría basar un poco en, como has dicho al principio, qué piensa una persona con 16 años. Creo que también lo puede escuchar cualquier tipo de edad, porque personas con hijos, personas que también necesitan un poco de ayuda, adolescentes. Creo que va a poder ser para todos los públicos y me gusta la idea.
Sí, yo comparto lo que dijiste al principio. Me parece que lo de cómo ve el mundo un adolescente de 15 años es como un comienzo, un muy buen comienzo para ir evolucionando como programa y, no sé, surgirán diversos temas. Estoy seguro de que al final puede que empecemos hablando de una cosa y acabemos con otra cosa totalmente distinta, porque al final eso es lo bonito de estar aquí hablando libremente, que se dan situaciones y momentos que no te lo esperabas. Al final es una conversación, es un momento de relacionarnos, de abrirnos, de pensar, de hablar, y va a ser interesante, va a ser bonito, y sí, yo espero que sea un programa, bueno, en fin, que no sea tampoco como tener todo planeado, sino que las cosas surjan y al final que fluya todo.
Claro. Además, como tú decías, que las mejores conversaciones suceden, ¿no? Cuando estás por la noche ya tranquilo y tal, y de repente empiezas a hablar por WhatsApp. Ojalá que eso surgiera aquí en el estudio, ¿no? Mirándonos a la cara, diciendo, pues, lo que pienso de esto está, yo me siento lo que sea, ¿no? Entonces, eso sería maravilloso, ¿no? Porque in situ, ¿no? Estando juntos, podrían surgir cosas y además quedarían grabadas para que todo el mundo las pudiera escuchar y bueno, también cada uno se siente de una manera diferente y valorar y eso, ¿no? Creo que sería maravilloso, vamos.
Sí, yo creo que podría surgir, la verdad.
Seríamos la voz de muchas personas, porque mucha gente tiene estas conversaciones, estos pensamientos, y hay gente que no encuentra el momento para hablar de ellos. Y al final, si eso surge aquí, pues se puede escuchar, podemos hablar, y va a ser mucho más y mucho más productivo, mucho mejor que estar tirado en tu cama con el móvil a las 12 de la noche hablando. Porque aquí, la verdad que hay más interacción, la verdad, no es solo mensajes.
Bueno, pues voy a poner entonces deberes para el miércoles que viene, ¿no? Que es, uno, el nombre de vuestro programa, solo tenéis que pensar. El mío se llama Quien Vive, porque me gusta mucho, Eduardo también, o Eduardo le gusta, y a mí también, la película de Blade Runner, ¿no? Y bueno, este es el final, ¿no? Cuando va a buscar a la chica, ¿no? De la que está enamorada, pues le dice, lástima que ya no pueda vivir, se cree que la ha matado porque ella es un replicante y cree que la ha matado y no es así. Pero dice, ¿quién vive? Porque realmente la chica es un androide, entonces los androides viven y tal. Bueno, es una película que recrea un poco el mundo en el que estamos ahora, ¿eh? Porque al final todo esto viene de Philip K. Dick, que escribió una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y de ahí se hizo la película Blade Runner, ¿no? Philip K. Dick, que fue un visionario, escritor de ciencia ficción. Muchas de las cosas que él dijo, pues ahora se están cumpliendo, ¿no? Entonces, de ahí nace nuestro programa. ¿vale? Pues ahora, como deber, os pongo que penséis el nombre del programa que queréis hacer en función de lo que queráis, de qué va, lo que sea. Buscar un nombre que sea curioso, que os resulte curioso a vosotros, lo elegís vosotros, ¿vale? Y también Irene, que también contamos con ella, que hoy a lo mejor no ha podido venir, pues seguimos contando con ella para la semana que viene, y cualquiera persona que queráis invitar a que esté aquí con vosotros, a hacer esta conversación.
Vale, perfecto. Muchas gracias por habernos invitado a tu programa, y pues nada, esperamos vernos la semana que viene, a ver qué surge.
Muy bien, pues nada, gracias a Edu, y la semana que viene nos vemos. Bueno.